Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Ya en 5777 saludamos a Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muy contentos preparándonos ya para Yom Kippur, para ese día tan especial, el más especial dentro del judaísmo. Y vamos a hablar, no crean que es un contrasentido, vamos a hablar de comida, de alimentación en Yom Kippur, en el día en el que la mayoría de los judíos de todo el mundo ayunan. Pinchas, ¿cómo te planteas este programa dedicado a Yom Kippur?
Pues fijaos bien, me vas a permitir que haga un símil que entenderéis perfectamente si hay algún oyente que no es judío, para que lo pueda entender perfectamente. Fijaos bien, es como la preparación de este gran deportista. Los que hemos hecho deporte y conocemos el deporte de la competición, sabemos que o te preparas para un campeonato nacional o un campeonato europeo o un campeonato del mundo, en donde durante todo este año la preparación física, evidentemente, y la buena alimentación hace que después los resultados sean los óptimos que tú has programado, ¿verdad? Y más aún cuando estás a punto de la competición, en donde hay un cambio radical en cuanto a esta alimentación, porque tienes que tener presente una serie de condicionantes para evitar que durante esta competición puedas llegar en tu plenitud. Para nosotros los judíos es lo mismo, es la preparación del cuerpo durante todo el año, de esta manera, espiritualmente, para que este día del Yom Kippur, que es la fecha más solemne del calendario judío, por supuesto, tengamos el alma en plenas condiciones para poder hacer la expiación correspondiente o los rezos o el contacto con el mundo venidero, porque en el fondo viene a ser una conexión muy parecida. O sea, es un símil muy, 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 yo para mí, de los más, para mí personalmente, lo más acertado, los que más fácilmente podemos entender.
Claro. Claro. Y Pinchas, para preparar el ayuno, antes del ayuno hay que fortalecer el cuerpo e hidratarlo. ¿Qué consejos nos das qué receta nos ofreces hoy?
Consejos muchísimos. El más rápido y el más sencillo. Las comidas previas al ayuno, quitaríamos aquellos que abundan en el sodio. Es decir, no carguemos con productos con mucha sal. Esto es una de las leyes básicas. ¿Por qué? Porque evidentemente el cuerpo no va a pedir líquidos. Y entonces el ayuno tiene que ser sufrido, pero no agonizante. Estas serían las normativas. Por supuesto, hay platos que son emblemáticos en el mundo del judaísmo cuando hablamos de Yom Kippur. Pensad que hay rituales como las kafarot, que en algunos sitios ya no se hacen, evidentemente, pero que era típico matar el gallo para el hombre y la gallina para la mujer de una forma simbólica para poder trasladar los pecados. Esto es un ritual que creo que en Estados Unidos aún se realiza ahí. Y en otras comunidades. ¿Y qué pasa? Evidentemente el pollo, como acabo de decir, está prácticamente presente. No solamente en plan sopa o en plan sopas o caldos livianos, sino en guisos. Y hay un guiso curioso que a mí me acuerda mucho a mi abuela, que nos lo hacía. Es un guiso utilizando uno de los productos novedosos o nuevos dentro de este 5777, que es el membrillo, un tradicional mediterráneo, que evidentemente no es solamente hacer un membrillo para comer el dulce de membrillo, sino que evidentemente como un elemento de hortaliza o de fruta que acompaña un guiso de pollo. La receta es muy sencilla.
Espera un segundito. Hacemos una pausa para la música y enseguida volvemos con los ingredientes y con la receta. Cuando quieras, Pinchas, ¿qué necesitamos para este pollo con membrillo?
Este pollo con membrillo, a ver, un pollo, evidentemente los característicos que podéis localizar en vuestra comunidad, que tenéis básicamente son pollos de 2 kilos, 2 kilos 100. Este pollo que ya está tractado, obviamente, lo troceamos, podemos hacer 8, 12 trozos, cada cuarto 3 trozos, a criterio vuestro. Necesitaremos también 4 cebollas o 5 cebollas medianas cortadas finamente. Como 2 kilos, pensad que el membrillo pesa mucho, como 2 kilos de membrillos, un limón, 2 cucharadas de azúcar o 2 de miel, un poco de canela y unos 50 gramos de uvas pasas. Y yo en este caso, fijaos, no cito la sal. ni la pimienta. Uh-huh. Podéis echar, sí, a vuestro gusto, un pelín de pimienta y un pelín de sal. Bueno, vale, es lo que hemos dicho anteriormente. El sodio, en este caso, si lo podemos reducir, mejor.
Mejor. Uh-huh.
Lo primero que tendremos que hacer, fijaos, empezaremos un poco la casa por las ventanas o por, por el tejado. Uh-huh. Ya cojo el membrillo, cogemos los membrillos, los limpiamos bien limpios, sin pelarlos, y los cuarteamos. Es decir, cada membrillo cuatro trozos. Ojo con el membrillo, que es muy duro. Hay que...
Eso te iba a decir, que es muy difícil de cortar.
Si acaso pedimos ayuda, uh-huh, al varón de la casa, que nos ayude a fragmentar este membrillo en cuatro trozos.
O una madre que tenga las manos muy fuertes, como la mía, ¿no?
Este membrillo va a una cacerola con agua y el zumo del limón o el medio limón partido por la mitad a hervir. Sin quitar el corazón ni la piel, fijaos bien. Este, uh-huh, membrillo, obviamente, depende, por supuesto, entre 20 y 30 minutos este membrillo está tierno, no que se deshaga, controlad un poco. Si nos queda un poco al dente, mejor que mejor. Lo quitáis del agua, lo pelamos y le quitáis el corazón. Y cada cuarto lo hacemos en cuatro o cinco trozos, o tres trozos, uh-huh, laminado. Y lo dejamos reposar, ¿de acuerdo? Que se enfríe.
Muy bien.
Vamos a la cocina. Cogemos una cazuela, añadimos una materia grasa, que siempre, fijaos que no la he citado, pero sería en este caso aceite de oliva o un aceite de semilla similar, ¿de acuerdo? El que más os guste a vosotros. Más o menos un decilitro y medio, viene a ser medio vaso. Y a este aceite calentado le sofreímos los trozos de pollo que hemos cuarteado, y que en algunos casos algunos de ustedes lo habrán sazonado o no, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cuando tenemos este pollo bien doradito, es cuando tendremos que incorporar estas cuatro o cinco cebollas medianas que hemos cortado muy finamente, uh-huh, ¿de acuerdo? Bajamos la temperatura del fuego, muy importante, tapamos la cacerola, importantísimo, y dejamos que la cebolla vaya sudando, uh-huh, Con esa temperatura baja y tapada la cacerola, vamos a crear un vapor interior interesantísimo, y este vapor caliente nos ayuda a reblandecer, a hacer sudar la cebolla, y habrá un momento que, transcurridos 25 minutos, este líquido de la propia cebolla se va a prácticamente desaparecer y empezará a caramelizarse este producto, ¿de acuerdo? Fijaos bien que es de sencillo. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos? Es que no sé si voy a quemarlo. Bueno, pues le ponéis medio vasito de agua, uh-huh, así de sencillo, y dejáis que se vaya cociendo en este medio húmedo. Y es cuando tenemos que coger estos membrillos que hemos tenido ya cocidos, cortados y guardados aparte, que los pasamos como si fuesen los pollos, en una sartén aparte con un poco de aceite, los doramos vuelta y vuelta, pero que queden doraditos,
¿sí?
Y vamos colocando estos trozos de membrillo en el pollo con la salsa de la cebolla,
uh-huh,
que le podemos enriquecer con un pelín de azúcar moreno o dos cucharaditas o una cucharadita de miel, y las uvas pasas que nos las hemos olvidado, mejor dicho, yo me las he olvidado, adelantadas, que las pondríamos con la cebolla.
Fijaos, muy bien, vale.
Y le damos una cocción de unos 10-15 minutos más. Nos queda un pollo salseado.
¡Qué rico!
Fantástico, confitadito. Es una especie de confit, yo le llamo el confit mediterráneo. Que vale la pena. Que después se puede acompañar con un pilaf de arroz o de otras verduras, perfectamente. Que no, natural, perfectamente. Y es un plato exquisísimo para iniciar, por supuesto, el ayuno de Yom Kippur.
Muy bien. Regresamos en unos segunditos, no se vayan. Ahora, Pinjas, hemos pasado el ayuno y llega el momento de romperlo.
Vamos a ver, romper el ayuno, por supuesto, las ganas lo tenemos como si estuviésemos desesperados para comer e ingerir. Hay que ir con mucho cuidado. No se trata de entrar a lo bestia y atiborrarse de comida. Es típico en las comunidades sefardíes, pues tomar zumos de frutas.
Uh-huh.
Los askenazis les gusta tomar pues su café, su té, y con su budín, con sus bizcochitos, y aquí también hay cosas muy semblantes, pero hay una cosa que nos diferencia de los askenazis y los sefardíes, es la famosa leche de almendras. La leche de almendras es muy sencilla de hacer. Si queréis tomar nota, mucha gente dice, ay, no, es que yo me he muy molido. Muy sencillo. Fijaros, un litro de agua buena, más o menos, unos 150 gramos de azúcar, una ramita de canela y una cortecita de limón. Esto lo pongo a hervir, y cuando lo tengo hervir, lo dejo enfriar y cojo 150 gramos de almendra cruda pelada. Lo pongo a licuar en una trituradora o un turmix. Nos va a quedar estos fragmentitos. Lo dejamos reposar 3/4 de hora y luego lo pasamos por un colador fino de tela o un colador de estos llamados colador chino o de malla muy finita. Y nos queda este líquido lechoso, que esto en el frigorífico nos ayudará a reponer los nutrientes que nos hacían falta después de este ayuno. Es una forma muy, muy, muy sefardí y muy nuestra.
Muy
Pero
bien.
También hay un elemento muy interesante que creo que vale la pena ponerlo en los manteles después de este querido y añorado ayuno de Yom Kippur, es, por ejemplo, una tortada de garbanzos dulces. Fijaos bien los garbanzos, todo un símbolo de nuestra cocina. Y en dulce, ¿qué cosa más curiosa? Pues sí, en dulce. Fijaos que es de sencillo. Procurad cocer más o menos, tenemos que tener cocidos unos 600 gramos de garbanzos. Naturales, con agua, sin nada más, previo remojo. Sabéis perfectamente cómo tenéis que hacerlo. Este garbanzo escurrido y cocido, nada de sal, por supuesto, lo ponemos en un cuenco junto con, fijaos bien, con 5 huevos. Pueden ser 4, pero yo creo que con 5, un huevo más no pasa nada. Es proteína que necesitaremos, por supuesto.
Uh-huh.
Y estos 5 huevos le añadimos, además, unos 200 gramos de azúcar. Pueden ser 250, demasiado dulzón, pero con 200 gramos de azúcar es suficiente. Un poco de canela en polvo, un limón rallado, y una tarrinita que puede ser 2 decilitros, 1,5 decilitros de nata o de leche, o incluso puede poner 2 yogures, así de sencillo.
Uh-huh.
Estos elementos que acabo de citar en el cuenco o en el recipiente y con un brazo eléctrico, lo que conocemos como un turmix,
sí,
lo titulamos, nos quedará una pasta líquida, untuosa y
como una especie de hummus dulce.
Esta crema.
Sí.
Exactamente. Esta crema se traslada a una cazuela o a un molde de estos que no se agarre, estos especiales que encontramos hoy en día en las superficies comerciales que nos ofrecen,
sí,
a tutiplé. Y previamente untada con un pelín de mantequilla, o uh-huh, de aceite de oliva, me da igual lo que queráis vosotros,
sí,
y con un poco de azúcar granulado salpicado por encima de esta mantequilla o esta grasa que hemos untado.
Muy bien.
Vertemos el líquido y al horno a cocer más o menos unos 45-60 minutos. Todo depende del grosor y la cantidad del molde.
¿A 180 grados el horno?
Más, unos, en este caso a 160 grados aproximadamente.
160.
160. Y en los últimos 15 minutos lo bajáis a 140.
Okay.
¿De acuerdo? Veréis que os va a quedar una especie de pudding, de tortada. Una vez fría, fragmentáis y segurísimo que nos llamaréis o intentaréis darnos el mensaje, que ha sido algo sorprendente.
Uy, qué rico y qué curioso y qué original, Pinjas.
Y es muy mediterráneo.
Uh-huh.
Yo creo que vale la pena recuperar estas tradiciones nuestras, que algunas veces se nos olvidan en los baúles y forman parte de nuestro patrimonio.
Bueno, antes de, como todavía estamos un poquito celebrando el Año Nuevo, me has comentado que nos quieres dar otra receta que está muy vinculada con el fruto por excelencia de Rosh Hashaná. Paramos un segundito y enseguida les ofrecemos este jarabe de Granada que nos regala Pinjas Ben Abraham.
Muy bien, ahora vamos.
Bueno, contaste los granitos de tu granada, de tu huerto, Pinjas.
Es mi obsesión. Me da un poco de pánico.
Bueno, para el año que viene. Oye, ¿cómo podemos hacer este jarabe de granada?
Y que ahora están en un precio maravilloso. Estas granadas que estamos en la mayoría en los mercados las vemos relucientes. Y es el momento de hacer un poco de sacrificio y, por supuesto, intentar hacer unos cuantos litros de jarabe de granada. Y es tan sencillo como lo hacéis vosotros muy habitualmente en vuestra casa cuando queremos hacer un zumo de granada. Y no es más que cortar por la mitad de horizontalmente la granada. Eso sí, poneros un delantal porque las manchas no se quitan.
Uh-huh.
Ojo.
Y guantes, ¿no? También
pues
en las manos.
Guantes, mucho mejor. Y en el exprimidor de zumos que utilizamos para la naranja, exprimimos bien estas medias granadas. Y cuando tengamos nosotros más o menos dos, o ponemos una cantidad orientativa, estos 2 litros del zumo de la granada, le ponemos, fijaos bien, 1 kilo de azúcar. ¿Eh? Por 2 litros, uh-huh. 1 kilo. Antiguamente se utilizaba la granada agria, no está dulce, está salvaje, sí. Que era muy fuerte. Y en lugar de poner 2 litros de zumo de granada por kilo de azúcar, ponían 2 kilos de azúcar por 2 litros, o sea, hacia la misma cantidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Estos 2 elementos, el kilo de azúcar y los 2 litros de zumo de la granada, la ponemos en una cazuela o un recipiente, por supuesto, a hervir, a cocer. Uh-huh. ¿Hasta cuándo? Fijaos bien, hasta que reduzca la mitad del volumen inicial. Esto será nuestro termostato, ¿eh? Así de sencillo, termostato y temporalizador. A hervir a temperatura que queráis vosotros, poco a poco, mejor poco a poco que mucha fuerza, que nos puede salir de la cacerola. Y si es tapada, mucho mejor. Y visualizar cuando inicia la ebullición y cuando veáis que el nivel ha bajado a la mitad, fuera, ya tenemos el jarabe hecho. Este jarabe pasaría en botellitas o en botes de cristal una vez enfriado, uh-huh. y a continuación lo ponemos a esterilizar. ¿Cuántas veces hemos hecho conserva? Pues igual que la conserva. Estos botes cerrados de este jarabe en un recipiente con tapados de agua y ponemos este jarabe a cocer. ¿Qué tiempo? Dentro del bote, por supuesto. Durante aproximadamente 20 minutos de ebullición, cuando son botes inferiores a 400 gramos, más o menos. ¿De acuerdo? Pero fijaos bien, son 20 minutos de ebullición cuando se inicia la ebullición, no cuando ponemos la olla al fuego. Transcurridos estos 20 minutos, 25 minutos, media hora, no pasa nada, se pasan 10 minutos, ojo. Dejamos que se enfríe el conjunto, el agua donde hemos estado viviendo y los botes dentro del agua hasta que esté temperatura ambiente. Sacamos una vez frío, por supuesto, etiquetamos y guardamos en el armario o donde queráis. Y cada vez que tenemos que hacer un zumo de granada o beber una simulación de zumo de granada, cogemos agua fresca buena y 2 o 3 cucharadas de este jarabe y estamos tomando una bebida refrescante fantástica, genial. ¿Y queréis darle un poco de toque diferente? Pues ponéis la mitad de agua y la mitad de soda. Y nos da esta burbuja fantástica. Y es una bebida, ya no solamente para estas fechas, sino para todo el año, incluso en pleno verano, podéis disponer de este manjar que nos ofrece la naturaleza, sobre todo en los primeros, el primer mes del año judío.
Y además, Pinjas, parece uno de esos zumos que pueden servirnos para romper el ayuno también.
Por supuesto, uh-huh. por supuesto. Es decir, sería otro elemento extraordinario. Porque además, no tiene la acidez que podía tener, por ejemplo, el zumo de naranja. Fijaos, igual con la almendra. Imaginaos el estómago vacío y encima le pones un producto muy ácido. Es un poco contraproducente, no sé si me explico. Uh-huh. Pero la clave yo creo que es fundamental para poder pasar este ayuno. Con las dificultades que nos puede aportar, pero con la satisfacción de que llegarás con tus objetivos finales, yo diría que ya no es la alimentación horas antes. Yo diría que hoy mismo tendríamos que adecuar el cuerpo para poder llegar con las condiciones que estamos. Es un poco lo que he dicho al principio, el símil de la preparación, del entrenamiento, en donde en este momento tenemos que intentar llenar los depósitos nutricionales que requiere el cuerpo, pero sin exceder de elementos tan negativos que nos pueden fastidiar el ayuno, como puede ser el sodio. Recordad una cosa muy importante, y esto no lo digo yo, lo dicen los médicos. El sodio que tiene los alimentos de forma natural le sobra y le resobra al cuerpo humano. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a poner sal por todos lados. Uh-huh. Y la sal, evidentemente, es interesante, es necesaria, pero no abusar de ella.
Muy bien. Bueno, Pinjas, que pases, que tengas un buen ayuno y nos vemos la semana que viene, nos oímos.
Será un placer compartir con vosotros estos minutos con Radio Sefarad. Un abrazo bien grande y que tengáis un Yom Kippur con los objetivos bien cumplidos y que sea un inicio de año pues maravilloso para todo el pueblo judío.